Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y este es El Puente en Casa. Saludándolos desde Bogotá y transmitiendo para todos ustedes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a los conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que le mandamos un fuerte abrazo. También a el profesor Juan Pablo Cañón, que no ha podido estar el día de hoy o que tal vez se pueda sumar en algunos instantes. Y quiero contarles que el día de hoy dialogamos sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la ética y la calidad de la educación. Y para eso nos va a acompañar el docente pensionado del Magisterio y de la Universidad de Ibagué, Gildardo Díaz, a quien le doy una gran bienvenida. Bienvenido, Gildardo.
Sí, Evelyn, muchas gracias por la bienvenida y saludos a todos los que nos escuchan a través de esta emisora pedagógica, y vamos a conversar, sí, sobre la ética y la calidad educativa. Bueno, entonces.
Bueno, muchas gracias. Claro que sí, bienvenido, y también quiero darle la bienvenida al coordinador de investigación del Centro de Ética Aplicada, a Didier Santiago, que también nos va a acompañar como invitado el día de hoy. Bienvenido, Didier.
Muy buenos días para todas y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y gracias a Uniminuto y al programa El Puente por esta invitación especial. Para mí una gran dignidad el poder estar acá en representación de la Red de Formación Ética y Ciudadana y pues del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes.
Claro que sí, muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación, y quisiera que empezáramos hablando sobre este tema fundamental y preguntándoles cuáles son los componentes y procesos y también la finalidad de la calidad educativa. Entonces, no sé si el profesor Gildardo quiera empezar y luego le damos paso al profesor Díaz.
Bueno, sí, podemos empezar. Empecemos, pues. Sí, pues antes de hablar de la ética, pues como el fondo va a ser la calidad educativa, pues nos toca definir qué es la calidad educativa, ¿sí? Pues leyendo al Consejo Nacional de Acreditación y en sus lineamientos para la acreditación de alta calidad, pues se habla de que la educación de calidad tiene un atributo fundamental, y es que debe ser integral. La integralidad es el primer aspecto o componente de la calidad educativa. La calidad educativa es el resultado y la síntesis de los componentes de la educación y de sus procesos. Se puede decir que también son las características universales y particulares de la calidad educativa y los procesos que la configuran. A grandes términos, en teoría, eso es calidad y calidad educativa. En síntesis, la calidad educativa es la educación integral. Pues entonces ahora nos toca hablar, y bueno, ¿y qué es la educación integral? A quien se va a educar, o quienes nos educamos, somos a los seres humanos. Educamos y se deben educar los niños, hasta los bebés. La educación empieza, muchos dicen que desde el útero materno, a los adolescentes, a la juventud, a los adultos, porque la educación es un proceso que nunca termina, es un proceso que dura toda la vida. Y, por ejemplo, que muchos dicen hay que educar a los niños, sí, pero hay que educar a quienes van a educar a los niños. O sea que antes que educar a los niños hay que educar a los educadores, ¿cierto? Y darle toda una formación integral. Bueno, como hay que educar a seres humanos, hay que preguntarse, ¿y quiénes son los seres humanos? Porque lo que hay que educar son todas las dimensiones o los componentes de lo que constituyen los seres humanos o lo que constituimos nosotros los seres humanos. Y los seres humanos somos la especie viva más evolucionada que existe en el planeta Tierra. Y la vida, pues, ha creado desde hace 3.500 millones de años la biosfera o biosfera. Y Edgar Morán dice que la biosfera o la biosfera es la placenta que hace posible la existencia de la vida humana. O sea que nosotros somos bien, bien terrenales y evolucionados en el planeta Tierra y hemos evolucionado mucho. Y somos una unidad compleja de multitud de dimensiones. Nos toca superar la visión, porque dice, ¿quiénes son los seres humanos? Muchos dicen, no, pues es un ser compuesto de cuerpo y alma. No somos simplemente cuerpo y alma, somos y no somos dos cosas, no es que por un lado esté el cuerpo y por el otro lado esté el alma, ¿cierto? Somos una unidad compleja de muchas dimensiones. Bueno, ¿cuáles son esas dimensiones? Pues la primera dimensión es la corporalidad viviente, o sea, tenemos cuerpo y organismo biológico, y si no tuviéramos cuerpo no seríamos nada, ¿cierto? Ahora, y este cuerpo y este organismo tiene un órgano súper desarrollado, que es lo más súper desarrollado que existe, se dice que en el universo, que es el cerebro de cada ser humano. Es mucho más que un computador. Y ese cerebro coordina o dirige todos los sistemas orgánicos que tenemos, pero también dirige todas las actividades que realizan los seres humanos. Yo no sé si de pronto Didier puede complementar algo mientras voy allí, que me están timbrando y tengo que abrir la puerta.
Vale, perfecto. Pues creo que Didier está teniendo un poquito de mala conectividad, pero mientras tanto, mientras el profe Gildardo se une, quiero darle la bienvenida también a mi coequipero, a Juan Pablo Cañón, quien nos está acompañando en la conducción el día de hoy. Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo, ¿tienes tu micrófono apagado?
Hola Evelyn, buenos días a todos. Bueno, es un placer estar en este programa el día de hoy con el profesor Gildardo Díaz y Didier Santiago. Hay que recordar también que el profesor Gildardo Díaz fue profesor de Uniminuto en la licenciatura de filosofía durante varios años. Y bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente.
Listo.
Sí, vale, no se preocupe, estamos esperando como la conexión del profesor Didier, que parece ser que está teniendo un poquito de baja conectividad, pero Juan Pablo, ¿qué te parece? Ah, creo que lo tenemos aquí en pantalla.
Así es.
Hola, profesor Didier, estábamos teniendo como un poquito de fallos en la conectividad, pero ya lo tenemos nuevamente.
Bueno, entonces continúo, ¿no es cierto?
Sí, disculpe.
Bueno, entonces,
pero yo estoy acá.
Decíamos que el ser humano es una unidad muy compleja de muchas dimensiones. La primera dimensión es la corporalidad viviente que somos. Y dentro de nuestra corporalidad está el cerebro, ¿cierto? Que dirige todos nuestros sistemas orgánicos y dirige también todas las actividades que realizamos. Ahora, ¿cuáles son las actividades que los seres humanos realizamos? pues realizamos actividades psíquicas, porque tenemos inconsciente, subconsciente y conciencia. Ahí empezamos a ver la complejidad del ser humano. Tenemos instintos, emociones, pasiones, deseos, pero inteligencia, racionalidad, voluntad, y esa voluntad nos va a hacer libres. Por esto que es una, estoy empezando a hablar de unas dimensiones, hace que los seres humanos no seamos cosas, no seamos algo, sino alguien. Es decir, tenemos subjetividad, somos sujetos y somos conscientes de, digamos así, de un yo. Bueno, todo eso son actividades psíquicas, pero también tenemos actividades intersubjetivas, porque los seres humanos no nacemos solos, ni estamos solos, estamos con otros. Entonces, somos colectivos, somos comunitarios, tenemos comunidades, somos sociales, y para poder comunicarnos unos con otros, pues somos lingüísticos, tenemos lengua, lenguaje, habla, etc. Además de eso, otra dimensión del ser humano es que somos seres morales, y de pronto inmorales. Y, poder, no, y por naturaleza somos morales, o si no, no seríamos seres humanos. Pero por naturaleza no somos éticos. Pero podemos llegar a ser éticos y podemos ser antiéticos. Y ese es un drama muy grave del ser humano, porque nosotros tenemos, por ese hecho de la moralidad, tenemos grandezas, pero también bajezas, ¿cierto? Es la contradicción de la libertad humana. Bueno, otra dimensión es que somos seres míticos religiosos. Hasta los ateos tienen creencias, ¿sí? Y hay cosas que el hombre busca explicar de mil maneras, y por eso existen los mitos, que son narraciones que tratan de explicar el nacimiento, la muerte, las enfermedades, todo, ¿sí? Pero además de eso, el hombre con la racionalidad ha desarrollado el conocimiento y las ciencias, etcétera, ¿sí? Otra dimensión del ser humano es que somos seres económicos. Es decir, que nos toca trabajar para poder sobrevivir. Tenemos que producir, distribuir lo que producimos, producir riqueza, intercambiarlas, consumir y reproducir. Toda esa es la dimensión económica del ser humano. También somos seres políticos, por vivir en comunidad, y como tenemos que solucionar tantos problemas y tantas necesidades, entonces el hombre tiene que tomar decisiones, entonces tiene que tener el poder de tomar decisiones, entonces el hombre es político. El hombre además es cultural, y todo lo que el hombre hace y fabrica y crea y construye, el arte, la ciencia, tantas cosas, hace que el hombre sea un ser cultural y tiene actividades culturales, artísticas, estéticas. Además, el hombre es ser jurídico, porque como no nos guiamos solamente por los instintos y por nuestra libertad y nuestra racionalidad, pues debemos ponernos de acuerdo y entrar en consensos y elaborar leyes y normas. Entonces somos seres jurídicos. Y además, el ser humano es histórico, porque tiene una historia por lo menos de 200.000 años y las distintas etapas. Toda esa es la complejidad del ser humano, esa es su condición y esa es su dignidad. Y eso es lo que hay que educar. Hay que educar todas esas dimensiones. Todas esas. Un bebé es como una semilla, y tiene multitud de posibilidades y potencialidades que son cada una de estas dimensiones, ¿sí? El bebé tiene ya su psicología y su cerebro ya está activo y trabajando, ¿sí? Todas esas potencialidades son las que hay que desarrollar, y se desarrollan en circunstancias históricas y culturales concretas. Por todas las dimensiones, los seres humanos somos idénticos, pero por las diferencias culturales y personales, todos somos diferentes. Somos idénticos porque somos una única especie, no somos dos especies ni tres especies, sino una sola, y somos al mismo tiempo diferentes, únicos, idénticos y diferentes. Bueno, ¿qué es entonces la formación integral? Formar armónicamente todas las dimensiones o desarrollar todas estas dimensiones de la condición humana. O sea que debemos desarrollar lo psicológico, debemos desarrollar lo intersubjetivo, lo social, debemos desarrollar lo económico, debemos desarrollar lo político, debemos desarrollar lo cultural, lo jurídico, lo histórico, todo. Y formar todo eso es la formación integral. Ahora, nosotros hablamos como filósofos y eso lo vemos como una teoría muy bonita y muy ideal, porque ya en la vida real, en la vida concreta y práctica, las cosas son bien complicadas y bien, bien difíciles, porque uno de los más complicados somos los seres humanos. Bueno, y esta calidad educativa debe tener alguna finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Pues vivir a plenitud la vida humana, realizarnos plenamente como seres humanos y realizarnos como humanos en comunidad, es decir, con otros, porque no puedo vivir sin otros. O sea, la educación es para saber convivir, para participar unos con otros. Y en medio de esto, aprender a ser libres, porque ningún ser humano quiere que lo dominen, que lo esclavicen, que lo exploten, ¿sí? Es buscar la libertad y la autonomía. Yo soy seguidor de la filosofía de la liberación latinoamericana y una de las aspiraciones de América Latina es la libertad, ¿cierto? Y el proceso de liberación. Esa finalidad significa preguntar qué sentido tengo yo como persona, qué sentido tiene cada uno como persona, cuál es el sentido de su vida, ¿no? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Cierto? ¿Qué sentido no solamente de la persona, sino cuál es el sentido que tiene la comunidad? Porque vivimos en colectivos. ¿Qué sentido tiene la sociedad? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la sociedad colombiana? Todo eso, allá debe apuntar la educación. Y algo muy importante que nos recuerda Edgar Morán es que hay que preguntarse por qué el sentido tiene, qué sentido tiene la especie humana, para dónde va la especie humana, porque en este momento en que el planeta Tierra está en peligro todas las formas de vida, incluida la vida humana. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer como especie humana en el planeta Tierra? Entonces, mire, todas esas finalidades de la educación. Bueno, yo dejaría pues ahí tratando de decir qué es la calidad de la educación y cuáles son todos sus componentes y qué finalidad tiene la educación.
Claro que sí, muchísimas gracias, profe Gildardo. Quisiera que también el profesor Didier nos comentara también de pronto su perspectiva con este amplio panorama que nos acaba de dar Gildardo.
Pues muchas gracias, Evelyn, Gildardo. Y pues bueno, yo quisiera empezar ya, digamos, como a delinear algunos aspectos que son tenidos en cuenta, digamos, en relación con la calidad educativa, o sea, dónde surge, y es que precisamente con la constitución de las escuelas formales por allá en el siglo XVIII, eso implicó, digamos, que el proceso de industrialización occidente hizo que lo educativo, la educación formal, empezara a tener unas ciertas demandas. Entonces, la calidad de la educación estaba relacionada con el tipo de habilidades que deberían tener los futuros profesionales o en ese momento los futuros la mano de obra frente a la necesidad a las necesidades específicas de la sociedad industrial. Entonces, calidad educativa estaba relacionada con eso. Eso no ha cambiado mucho, pero sí tenía unas variaciones importantes. Gildardo incluso ya nos lleva a otros contextos en los cuales eso se desarrolla. Y es que esas competencias específicas para el trabajo empezaron a tener unas connotaciones dentro de los sistemas educativos formales en Occidente. Entonces, la calidad educativa era equiparada a eso, a responder a la demanda laboral, digamos, en términos de las sociedades industriales. Sin embargo, eso mismo ha empezado a tener unos cambios importantes. O sea, por ejemplo, las primeras escuelas normales o las escuelas técnicas inauguradas durante el siglo XIX básicamente, que van a inaugurar las primeras ingenierías o las primeras tecnologías, por decirlo en algún sentido, van a responder a esas necesidades específicas del mundo laboral. Entonces, ¿qué se entendía en ese entonces por calidad? La calidad educativa estaba muy relacionada con que las habilidades que se aprendían o se desarrollaban en la escuela respondieran a las necesidades del trabajo. Y eso va a tener una connotación importante más allá de lo que estaban mencionando Gildardo, porque hoy hablamos, por ejemplo, de las competencias, ¿sí? Y entonces uno ahí tiene que preguntarse por otras cosas de lo que implica la educación. O sea, ¿qué se espera de que una educación sea de calidad? Y entonces ahí entran varios actores que los vamos a comentar más adelante, que están inmersos, digamos, dentro de la escuela y dentro de la misma reflexión sobre la calidad de la educación. Los estudiantes, los maestros, las instituciones, todo el aparato estatal que está encargado ahí. Y entonces ahí se está preguntando, una idea de fondo en relación con la calidad es la pregunta sobre la transmisión. ¿Cómo se está entendiendo el concepto de transmisión ahí? ¿Qué es transmisión? ¿Qué se transmite? ¿Qué no se transmite? ¿Y qué es lo que se está buscando en relación con unas competencias específicas? Entonces, dentro de los sistemas educativos tradicionales, básicamente esa tradición tenía que ver con los valores presentes en una determinada cultura, lo que esas personas específicamente podían hacer con esos valores, tanto a su labor como estudiante como a salvador profesional, y cómo esa construcción de valores, habilidades, pueden responder, digamos, a las necesidades de una determinada sociedad. Hoy hablamos de una sociedad global. Eso es como, en teorías, bueno, luego vienen las competencias de Delors, que tienen que ver con el saber hacer, saber ser y saber convivir, ¿sí? Y esos van ampliando una serie de nociones acerca de lo que significa la calidad de la educación. Y aquí empezaría, digamos, a desarrollar un aspecto bajo el cual se ha medido durante los últimos años en diferentes países lo que se entiende por calidad de educación, y son las pruebas estandarizadas. En Colombia conocidas como Saber Pro o también las pruebas PISA, en donde lo que se muestra es que en el caso colombiano hay un bajo desempeño en habilidades básicas de lectura y matemáticas, por ejemplo. Pero eso tiene que ver con otras connotaciones en términos estructurales que se van creando, digamos, con el inicio de la misma escuela, en donde se da un privilegio especial a todo lo relacionado con las ciencias exactas, con las matemáticas, con el desarrollo de lo que denominamos el pensamiento científico. Y en cierto sentido, una cosa que va en contravía de algo que mencionaba Gildardo hace un momento, y es una educación integral, porque la educación integral permitiría que los estudiantes primero tuvieran, digamos, una formación mucho más equilibrada también en artes y humanidades, y no solamente dedicado a ciencias, porque últimamente lo que estamos viendo es que hay un privilegio, incluso desde el surgimiento mismo, hacia estas áreas específicas. Y ese es el contexto en el cual surge esta discusión sobre que lo que significa calidad educativa, y que tendría que ir más allá de las pruebas estandarizadas. Eso era mi introducción inicial. Muchas gracias.
Bueno, pues excelente, Didier Santiago. Y bueno, pues ya entrándonos un poco en el tema de la calidad educativa, yo le quisiera preguntar a ustedes, pues, ¿quiénes son los protagonistas de la calidad educativa? ¿Quiénes son esas personas que hacen parte del papel principal de la calidad educativa? Y también ahí, en ese lugar, ¿qué lugar ocupa la ética en la calidad educativa? Entonces, quisiéramos saber qué opinión tienen ustedes.
No, pues yo veo que las dos intervenciones de Didier y la mía se complementan, ¿cierto? Yo he mostrado una visión como filosófica y humanística de la formación y de la calidad de la formación y de la integridad de educación integral, ¿cierto? Eso aterrizado en los distintos países, en qué es en calidad educativa para los japoneses, qué es la calidad educativa para los alemanes, qué es la calidad educativa ya para los norteamericanos. Además, qué es la calidad educativa dentro del sistema capitalista, o qué es la calidad educativa para otros sistemas, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí ya se hace. Ahora, en nosotros, como ha habido muchos prejuicios, por ejemplo, Hemos dividido en las ciencias, en ciencias duras y ciencias blandas. Y se considera que las ciencias duras son las matemáticas, la química, las ingenierías, los científicos, y que todo hay que formar en eso. Y se ha olvidado la ética, y se ha olvidado la política, por ejemplo, que hay que dar en los colegios. Porque hay gente que dice que no hay que educar en política en los colegios, ¿no? Que tiene que ir solamente a estudiarlo, lo pertinente, pero entonces ahí nos llegamos a muchos problemas serios, ¿sí? Y uno de ellos es la terrible violencia y corrupción que hay, por ejemplo, en nuestra sociedad colombiana, porque ha fallado la educación, etcétera. Bueno, a mí me parece que, hablando de quiénes son los protagonistas de la educación, pues cada vez nos tomamos conciencia que la educación se tiene que centrar en el bebé. La educación se tiene que centrar en el niño. La educación se tiene que centrar en el adolescente, en el joven, en el educando, ¿sí? Porque el cerebro de los niños está con plena actividad y está explorando. Yo ya soy abuelito y tengo dos nietos, que una nieta que tiene 2 años y medio, va para 3 y 5 años, pero hay que ver la dinamicidad que tienen, cómo aprende, cómo ya saben manejar los celulares, saben poner películas, les gusta la música, bailan, cantan, están explorando el universo. Entonces eso es lo que hay que orientar de los niños y de los bebés. O sea que el primer protagonista de la educación son los propios educandos, es el propio niño, según sus gustos, lo que les gusta, sus intereses, etcétera, no cuadricularlos y nada, y obligarlos y darles chancleta, que porque no aprende tal cosa, pero hay que mirar es cuáles son sus intereses, sus búsquedas, sus exploraciones y lo que están buscando. Y después los niños están buscando conocer el mundo, y no solamente el mundo de ellos, sino el mundo de los otros, etcétera, ¿sí? Por eso el primer protagonista es el educando. Bueno, ya un segundo protagonista, pues es la familia. La familia que ve al niño allá creciendo y que se mueve y que corre y que es activo y dinámico, hay que saberlo orientar y dirigir, pues para no frustrarlos y no crearles tantas miedos o temores, etcétera. Bueno, el tercer protagonista de la familia es la sociedad. La sociedad, porque el niño vive con los otros, sale al barrio, entra a la ciudad y todo eso, todo forma, la naturaleza forma, etcétera, ¿sí? El cuarto protagonista de la educación son las instituciones. Porque las instituciones tienen sus actividades, sus proyectos, sus proyecciones a la sociedad, etcétera, y todo eso afecta a unos y a otros. Y el quinto protagonista, pues, es el maestro. Ahora, todos estos protagonistas, sobre todo la familia, la sociedad, las instituciones y los maestros, ¿educan o deseducan? ¿Sí? Según su organización. Si es una familia bien organizada, pues sabe orientar bien a sus hijos, pero si es una familia mal organizada e inculta, eso también depende del nivel de cultura de la familia y del nivel de organización y cultura de la sociedad, si esas sociedades son morales o éticas o no lo son, ¿sí? Los valores, se educan en valores, ¿sí? Y según el grado de conciencia que la familia tenga y que la sociedad tenga y que las instituciones tengan. Y después ya nos toca hablar del maestro como protagonista de la educación, porque hay profesores buenos, maestros buenos, pero maestros malos. Y maestros de los cuales los estudiantes tienen malos recuerdos, pero de profesores que tienen grandes recuerdos porque les impactan en su vida, ¿cierto? Por eso Por eso ser maestro no es una cosa fácil ni sencilla. Más adelante, cuando hablemos de los retos de la calidad educativa, nos toca hablar de hacer un diagnóstico de cómo está, por ejemplo, la educación en Colombia. ¿Sí? Y hombre, hay profesores que trabajan en dos colegios, en uno privado y en otro público, y trabajan muy bien en el colegio privado, pero mal en el colegio público, y va solamente a dictar la clase y se escapa y se va, pero el cuidado del estudiante, la disciplina, la orientación, la recreación, tantas cosas, a veces se descuidan. Bueno, pero para ser un buen maestro, y mire que hay profesores que no tienen vocación de maestro, sino que no encontraron otro trabajo, entonces se meten de profesores. Y hay muchos profesores que son nombrados por politiquería, no, eso son fallas que hay. Y bueno, como para no entrar a criticar de pronto a sindicatos de maestros, pero hay maestros buenos y excelentes. Bueno, yo creo que para ser un buen maestro, primero hay que tener vocación de educador, ¿cierto? Segundo, tiene que tener formación integral. Tercero, tiene que tener altas calidades humanas y ciudadanas y principios éticos, y conocer cuáles son los principios éticos, ¿sí? Porque hay personas, hoy se habla mucho de ética y el Congreso habla de ética y los partidos políticos hablan de ética, pero eso lo confunde con moral o con un código que es más de moral que de ética, ¿sí? Bueno, los profesores pues tienen que tener saberes técnicos, porque tienen que enseñarle a los estudiantes u orientarles a los estudiantes cómo hacer cosas, cómo fabricar artefactos y orientarlos en cuál va a ser la profesión que quieren sacar a seguir adelante. Pero deben tener saberes teóricos, ¿sí? Y saber en lógica y saber en matemáticas, y porque hay que saber pensar y hacer crítica. Pero yo pienso que tiene que tener saberes prácticos. Y los saberes prácticos son los de cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Sí? Cómo nos relacionamos unos con otros. Porque los saberes técnicos es cómo nos relacionamos con las cosas y fabricar cosas. ¿Sí? Los saberes teóricos nos relacionan con las leyes universales de las ciencias, digamos así. Pero los saberes prácticos son los que nos enseñan a cómo trato yo a los otros, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles son los saberes prácticos? A mí me parece que los saberes prácticos son fundamentales para la formación integral y para la formación en ciudadanía y para la formación humana. Y yo digo que esos saberes prácticos es la filosofía, primero que todo. Pero claro que una filosofía no fuera del planeta Tierra, ni fuera de la realidad, sino una filosofía que nos ubique en el mundo y que nos enseñe cuál es la totalidad del mundo y que nos movemos y existimos. El segundo saber fundamental es la antropología. Un profesor debe saber de antropología porque tiene que saber que está tratando con seres humanos que tienen sus condiciones, su condición humana y su dignidad, y la dignidad sobre todo para respetar profundamente la dignidad humana. Tercer saber fundamental, la ética, ¿cierto? Hay que saber qué es el bien y qué es el mal, y para eso hay que hacer un estudio profundo, porque no es lo bueno y lo malo lo que a cada uno se le ocurre, o los intereses particulares de determinado grupo, ¿sí? Sino que hay que entender cuál es el bien universal, ¿cierto? Y eso lo enseña la ética, y entonces hay que saber cuáles son los principios éticos, ¿sí? Porque yo una vez le pregunto al profesor, y bueno, ¿y cuáles son los principios éticos suyos? Bueno, pues, ayudar a los demás, etcétera. Bueno, otro saber práctico es la historia. Hay que saber la historia porque la historia es la gran maestra de la humanidad. Y hay que aprender de política porque hay que aprender a ser ciudadanos, ¿sí? Y hay que saber de derecho, es decir, nociones fundamentales, básicas, todo esto es para hacer. Y actualmente, un profesor, pienso yo, debe superar ya las pedagogías del siglo XIX y del siglo XX. Ya un profesor no es para enseñar. Hay que superar, y ya no es para dictar clase, ¿cierto? El paradigma de enseñar ya no. hay que orientar es el aprendizaje de los sujetos de la educación, que son los jóvenes. Sí, porque la educación debe centrarse es en el estudiante. Entonces, hay que motivar para que él explore, para que él investigue, para que él indague, ¿cierto? Hay que enseñarle a leer, motivarlo, para que él vaya entendiendo que él es el responsable de su propia formación. Entonces, el profesor no es alguien que se lo sabe todo y que los estudiantes no saben nada y que los estudiantes son unos brutos y que él es el que lo sabe todo y que hay profesores que creen que es buen profesor porque raja a los estudiantes. Eso es como si un médico matara a los pacientes. No, hay que sacarlo adelante. Ojalá ningún estudiante le pierda la asignatura a un profesor, ¿cierto? Bueno, a grandes rasgos, esos son los protagonistas y los procesos que hay que seguir para que haya calidad educativa.
Excelente, profesor Gildardo. Yo creo que usted toma un tema fundamental, una tesis, que es que todo parte desde la familia. Yo creo que desde ahí también emerge como la calidad educativa, precisamente desde la familia. Es como la primera escuela que tiene el ser humano y que, bueno, pues usted toma como tesis. Yo quisiera saber la opinión del profesor Didier Santiago sobre el tema. ¿Qué opinión tiene usted, profe?
Juan Pablo, muchas gracias. No abro mi cámara por los problemas de conexión que he venido experimentando, pero básicamente es que me escuchen. Yo simplemente voy a dar algunas ideas complementarias a lo que Gildardo ya enunció sobre los actores que están involucrados en todo esto de la calidad de la educación. Y es que, digamos, en relación con los aspectos éticos de la calidad de la educación, tiene que ver, yo voy a mencionar como tres aspectos ampliando. Lo primero, una educación de las emociones, es decir, en muy pocas oportunidades la escuela como que ha descuidado las emociones, y eso está relacionado, por ejemplo, con ámbitos como lo artístico. Entonces, yo creo que la calidad educativa, más allá de las pruebas estandarizadas, porque no podemos olvidar que las pruebas están allí y efectivamente son aplicadas a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a lo largo de nuestra formación universitaria, es importante que estén allí. O sea, no las vamos a poder, quitar porque están ahí, sino a desarrollar otro tipo de habilidades. Y una de esas que es importante tiene que ver con lo emocional, o sea, cómo aprender, a reflexionar acerca de nuestras propias emociones, porque a través de las emociones nosotros comprendemos y nos acercamos al mundo. Pero eso no puede dejar de lado el ámbito racional, es decir, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y del pensamiento cuidadoso, donde entra lo ético. Es decir, personas capaces de reflexionar críticamente sobre su propia realidad, y pues eso es muy importante, personas capaces de buscar nuevas alternativas y solución de problemas, tanto para el contexto de la escuela, para el contexto social. O sea, nosotros necesitamos formar ciudadanos creativos que respondan a la escuela, como dice John Dewey, como institución social, y que no preparen para vivir en la sociedad, sino que desarrollen ciertas habilidades educativas para responder a las necesidades del contexto escolar, pero que ese desarrollo de esas habilidades específicas, desde una educación de las emociones, desde una educación del pensamiento crítico, desde una educación del pensamiento creativo entendido como la búsqueda de alternativas para los problemas reales, porque no solamente tiene que ver con los problemas acerca de lo educativo, del conocimiento en algunas asignaturas específicas, sino que el conocimiento tiene que conectarse con la vida. Y, o sea, si no hay una conexión entre lo que aprendemos y vivimos, pues efectivamente hay una desconexión. Y finalmente tiene que ver con eso, con la práctica, o sea, capaces de responder a las necesidades prácticas, al trabajo en equipo, al aprendizaje en colaboración. Esas serían algunas características básicas de lo que implica ser docente, de lo que implica ser maestro dentro de la escuela y de lo que implica ser estudiante, porque son otro tipo de relaciones que se van entretejiendo y que quizás responden al desarrollo de otro tipo de habilidades que van más allá de la prueba estandarizada, o sea, más allá simplemente de preguntarnos qué tan bien nos van ciertas habilidades, sino cómo eso nos ayuda a construir mejores ciudadanos. Pero eso implica, unos retos adicionales en relación con ese tipo de personas que nos estamos construyendo en las escuelas de educación formal, pero también dentro de la educación no formal. Y es que también está, por ejemplo, el contexto de la pandemia. ¿Eso qué implicaciones ha tenido en términos de la calidad educativa? ¿Sí? O sea, porque lo que hemos visto es una distancia, un abismo muy fuerte entre el acceso primero a las tecnologías que nos permiten comunicarlos. Yo mismo lo estoy experimentando y, digamos, en relación con eso, con los problemas de conectividad que podemos tener en un momento determinado, pero que para algunas personas en sitios, en la mayoría de sitios alejados, no, esto puede ser ocasional, pero para ellos es una constante en relación con las formas de interacción. Entonces yo ahí lo que planteo son varios retos en relación con la profesionalización de nosotros como maestros. O sea, ¿qué habilidades específicas tenemos que desarrollar? Porque no tiene que ver solamente con el uso específico de las tecnologías, ¿sí?, sino que tiene que ver con una alfabetización acerca del uso de ese tipo de tecnología. No es solo que yo conozca la herramienta, es que yo ese tipo de herramientas que estamos usando hoy en el contexto de pandemia le dé un fin educativo, un fin pedagógico, como mencionaba ahora Gildardo, en donde se cree una educación integral, en donde las interacciones cada vez sean mucho más fluidas, pero para eso primero se necesita el acceso. Entonces ahí planteo como un primer reto importante, el acceso a las tecnologías que nos permiten educarnos y educación. Luego, la profesionalización de los docentes que estamos encargados de ese tipo de tecnologías, porque eso va más allá incluso de tener las, o sea, de tener las condiciones. O sea, puede ser que yo conozca el uso de la herramienta que me conecte a través de diferentes plataformas, pero es como yo hago uso de esas plataformas para darles, digamos, una interacción pedagógica, para hacer uso del aprendizaje en colaboración, porque lo que hemos visto en términos de la calidad educativa es que muchas prácticas en donde el docente lo que hacía era informar a través del aula en la educación básica, especialmente también en la educación, trasladó eso mismo, trasladó el marcador del tablero, lo trasladó a estos ámbitos mediante los cuales nos estamos comunicando. Entonces, los estudiantes siguen siendo muy pasivos a la hora de escuchar. Aún así, aunque uno cree metodologías de aprendizaje en colaboración, siguen siéndolo, porque también estas formas de interacción están cambiando y nos tienen un poco cansados, pero eso implica un reto adicional en términos de la calidad educativa. Y eso tiene que ver con una propuesta de formación en valores, o sea, qué es lo que es realmente importante para el contexto nacional. Y ahí va como, digamos, dentro de esta reflexión acerca de los actores, y es que la educación, si bien existen unas políticas públicas acerca de cómo educar, eso tiene que estar adaptado a las necesidades y contextos locales, y especialmente al contexto de violencia en el que nosotros vivimos, porque eso también crea limitantes en relación con el acceso a la educación para algunas poblaciones que viven en lugares donde el conflicto armado ha arreciado, por ejemplo, durante los últimos meses. O sea, ¿qué está pasando con los niños, niñas y jóvenes en estos lugares en donde el conflicto se empieza a recrudecer en determinados momentos de la historia? Eso también tiene unas implicaciones específicas que van más allá de las pruebas estandarizadas. Entonces, la calidad de la educación tiene que ir, o sea, en relación con una formación integral, tener en cuenta los contextos locales, a qué necesidades específicas es que tenemos que responder en esos contextos locales, y eso tienen que tenerlo en cuenta las políticas públicas, que efectivamente lo tienen, y formación de docentes para responder a esas necesidades específicas.
Muchísimas gracias,
Dimier.
Creo que ambos nos han dado un panorama muy amplio de lo que es la calidad educativa y también lo de la ética. Didier nos estaba nombrando también algunos retos por los que pasa la educación en Colombia. También pues estamos nombrando algunas características o componentes de lo que esto afecta, como son la pobreza, la desigualdad, en muchos casos la exclusión social. Estábamos hablando de la conectividad, incluso del conflicto armado. Quisiera también que Gildardo nos mencionara pues así los grandes rasgos de los retos de la calidad educativa en Colombia. Ya el profesor Didier Santiago nos nombró algunos. Quisiera saber su opinión al respecto, Gildardo.
Sí, para saber los retos de la educación en Colombia, pues nos toca hacer un diagnóstico de cómo está la educación en Colombia, ¿sí? Y en Colombia existe la educación pública y la educación privada. Y cada vez se privatiza más, ¿sí? Pero entonces eso tiene su más y sus menos, porque hay educación pública buena, pero educación pública mala. Y lo mismo, también hay colegios privados muy buenos, pero también colegios privados malos. Y por la privatización, muchas veces un colegio es más un negocio, como se dice, ¿sí? que así como dicen que hay universidades de garaje, colegios de garaje, etcétera. Y eso discrimina a la juventud, porque entonces a los colegios públicos van la juventud pobre y los niños pobres. Y a los colegios privados, entonces van los niños ricos. Y entonces empieza a haber una separación y una discriminación, hasta mutuo y hasta enfrentamiento y hasta odio, porque entonces los de la universidad pública no quieren a los de la universidad privada y los de la privada no quieren entrarse con los de la universidad pública, etcétera. Entonces, eso hay que revisarlo. Y esa división entre educación para ricos y pobres, pues crea desigualdad, ¿sí? Muchos dicen que en Colombia hay, por ejemplo, educación para pobres, para marginados, educación para clase media y educación para clase alta, ¿cierto? Entonces ahí hay fallas en la organización de la educación y del sistema educativo. Otro problema serio es que no hay cobertura para todos los niños, ¿cierto? O sea, miles de niños quedan sin estudio, no pueden ir a un jardín, etcétera. Miles de muchachos terminan bachillerato y no pueden ir a la universidad, pero por enormes cantidades, por millones. Por no entrar a hablar del paro de los jóvenes de la vez pasada, porque no tuvieron acceso a la educación y no encuentran futuro, no encuentran posibilidades. Y entonces y como no tienen estudio, pues entonces es muy difícil conseguir trabajo, etcétera, ¿sí? Para tratar de solucionar la no cobertura, pues entonces se ha hablado de doble jornadas, de nocturnos, de validación de bachillerato, etcétera, pero resulta que toda esa doble jornada disminuye la intensidad que tienen que estar los estudiantes en las instituciones. Y de nocturnos, entonces es para los adultos y para los que tienen que trabajar y no pudo trabajar, entonces a ver en nocturno, a ver cómo de pronto sacan el bachillerato. Y otros, pues, validando de alguna u otra manera. Entonces, todo eso, mire, que afecta la calidad educativa. Otro problema serio, me parece a mí, es que el Estado no asume su responsabilidad de educar a todo el recurso humano, ¿no? Que es lo más rico de un país, más rico que los recursos naturales, el recurso humano. Y el cerebro de todos, ¿qué tal toda esta juventud educada y formada, ¿no es cierto?, de manera integral y entonces de manera armónica, etcétera? Otro problema es que, ya lo he dicho, es que para muchos colegios es un negocio, ¿sí? Y se educa según clases sociales y según las etnias, porque entonces los indígenas ya tienen otra educación, la negritud es otra educación y los así, entonces eso discrimina. La carrera de la docencia ha estado mal remunerada, es una queja de hace tiempo, y los profesores buscan estudiar y buscan hacer maestría y doctorado a ver cómo tienen un mejor salario, etcétera. Y otro problema grave, pues, es la deserción escolar, ¿sí? O sea, la cantidad de niños que no, pues, por la situación misma de Colombia, de la violencia, la situación en el campo, entonces muchos niños tienen que ir a trabajar, los papás no los mandan a la escuela, entonces que se retiren, y tantos muchachos que no terminan el bachillerato, y también tantos estudiantes que desertan de la universidad. Es un problema serio. ¿Y cuál es la causa? Pues hay muchas causas, pero ahí los profesores nos tenemos que mirar a nosotros mismos hasta cuándo nosotros hemos sido responsables porque les hacemos el colegio aburridor a los estudiantes, cuando el colegio y la institución debería ser un placer de ir a estar al colegio. Y bueno, a grandes rasgos es... Bueno, entonces, ¿cuáles son como los retos que se nos presentan? Pues, primero que todo, universalizar la educación. O sea, que la educación realmente sea para todos los niños, para todos los jóvenes, para todos. El otro reto, que es el discurso que me estaba aquí echando todo el rato, es elevar la calidad educativa tanto de los colegios públicos como de los colegios privados, ¿sí? Porque uno no puede negar que, que solamente tiene que haber educación pública. Sí, eso hay que generalizarlo y que el Estado se responsabilice en eso, pero también la educación privada también tiene que dar formación integral, ¿cierto? Y además de información de tal manera que en vez que nos divida la sociedad, sino ver cómo se integran y podemos convivir todos. Hay que desarrollar la educación pública. ¿Y cómo se desarrolla la educación pública? Pues a mí me parece que hay que volver a la jornada única universal, donde los estudiantes puedan ir 8 horas, 7 horas al colegio. Eso significa dotar muy bien a los colegios. Y hoy, con todas las necesidades de las herramientas tecnológicas y para el acceso allá, pues hay los laboratorios, etcétera, pero también salones de arte, de teatro, de música, pues porque el hombre tiene también esas dimensiones. Enseñar los temas fundamentales y las asignaturas pertinentes de acuerdo a las condiciones locales de que ahorita se estuvo hablando, sí, porque no se puede dar la misma educación para los costeños que para los tolimenses o para los pastusos. La educación hay que adaptarla a las circunstancias culturales e históricas de cada región y cada sociedad. Y algo muy importante, y ya lo dijo Didier, formar y dignificar al maestro y a los docentes, a los profesores. Es decir, que la profesión de educador no se vea como una profesión de segunda, ¿sí? Como que los estudiantes que no les va bien en ingeniería, que no les va bien en medicina, que no les va bien en derecho, entonces que estudie licenciatura. No, es que la formación de los seres humanos necesita profesores muy bien formados y muy bien remunerados, y que vivan dignamente, de tal manera que trabajen con alegría, con pasión, y no se les convierta eso también en otra, ¿sí? Y después me parece muy importante que en la educación deben participar los padres de familia. No solamente ir a reuniones de que les den el informe de cómo van sus hijos, sino participar en la dirección de los colegios, pues para que... Yo a veces pienso que la dirección de un colegio debe ser hasta colectiva, y entre esos deben participar los padres. Bueno, esos son todos los retos que yo veo para tratar de que haya calidad educativa en esta sociedad colombiana, que desafortunadamente es de los países más de su... A pesar de tanta riqueza que tenemos de recursos naturales, a pesar de nuestra posición geopolítica en el mundo increíble, sin embargo, un país atrasado, con crisis social, con crisis económica, con crisis cultural, con crisis política, con tanta violencia, con tanta corrupción. Es decir, este país hay que construirlo todo, todo de nuevo, ¿sí? Eso es un proceso complejo y a largo plazo, pero hay que pensar hacia el futuro, qué va a ser de este país. Bueno, digo eso.
Así es, profesor Gildardo y Didier Santiago. Pues bueno, lastimosamente por cuestiones de tiempo el programa ya está por concluir. Entonces, pues bueno, queremos agradecerles a ustedes por aceptar esta invitación.
Muchas gracias.
Sí, así es. Y bueno, pues ya para concluir, quisiera preguntarles a ustedes que nos dijeran y que nos dieran a conocer la reflexión final que ustedes sacan, pues, de esta temática y de este programa. Quisiera que nos comentaran un poco sobre la reflexión subjetiva de cada uno.
Vale, yo quisiera empezar, bueno, vamos a ver si funciona bien esto de la conexión. Quiero hacer énfasis en un aspecto específico que ya Gildardo enunciaba al final y que yo había, y es que la calidad educativa, digamos, depende de un gran compromiso de los diferentes actores, tanto quienes participan directamente como indirectamente en el proceso, digamos, de la calidad. Dentro de ello está la profesionalización, pero la profesionalización no solo apoyado como parte de las, digamos, de las instituciones que están encargadas de ello, y como decía, que el ser docente se convierta en una labor ejemplar, una labor que cualquier persona quisiera seguir y con unas altas exigencias, y eso implicaría ver la docencia o, digamos, el hecho de ser maestro como una vocación. sea, ser maestro implica una vocación y simplemente no un escampadero, como decía, un poco sugería ahora Gildardo, y es relación de cuál es el compromiso que nosotros tenemos como sociedad, pero que también los otros actores encargados, por ejemplo, de la política pública en relación con la educación, empiecen a cambiar esas formas. Y en última instancia, hace poco es con estas reflexiones, nosotros necesitamos empezar a cambiar nuestro contrato social, un contrato social distinto al egoísmo y la violencia, y un contrato social más dirigido hacia a la cooperación y a la colaboración entre nosotros, empezar a construir una sociedad un poco más colaborativa, que es uno de los grandes retos y donde se originan grandes de los problemas que tenemos porque seguimos pensando en nosotros. Y ahí está una de las grandes implicaciones éticas de lo educativo. Dejar de lado los egoísmos y empezar a cooperar un poco más. Tiene que ver con eso, un cambio de contrato social que se gesta al interior de la escuela y que puede empezar a tener repercusiones a nivel social. Y yo sí estoy convencido de que la educación empieza a cambiar esos contratos sociales y empieza a separar esas distancias tan grandes ahí que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Porque cada vez, digamos, el avance social, en lo que mostraba este último informe, que somos uno de los países más desiguales del mundo, es que se necesitan muchas generaciones para que una persona que haya nacido en condiciones de marginalidad o exclusión social, digamos, empiece a avanzar en la escala social. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, cambiar ese contrato social, empezar a construir nuevas formas, la profesionalización de los docentes, digamos, la construcción, y esto sí estoy hablando de instituciones educativas que estén dotadas de lo que necesitamos para educarnos, tanto para equiparar esa distancia tan fuerte que existe entre lo privado y lo público, porque se ha creado una educación que responde a las necesidades del capitalismo y tendríamos que ir más allá de eso. Muchas gracias, ya cierro por acá.
No, gracias a usted, Didier. El profesor Gildardo, ¿algo que quiera añadir? Una reflexión corta. Bueno, pues creo que tenemos mala conexión ahorita con el profesor Gildardo. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo ya tenemos que finalizar el programa. Así que bueno, pues ustedes ya saben, estamos aquí de lunes a viernes a las 11 a.m. hablando de diferentes temas y diálogos con los invitados y también con ustedes. Gracias a todos por estar en este espacio de creatividad, de diálogo y de encuentro. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a Evelyn Mendoza por acompañarme en la conducción. Yo soy Juan Pablo Cañón y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.